Hemos estado hablando con frecuencia con Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, también con el presidente consejero, con Lorenzo Córdoba, pero bueno, pareciera que uno dice, oye, ¿hay temas electorales? Sí, claro que hay temas electorales y varios, y de verdad me da mucho gusto saludarte hoy nuevamente en la línea. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días.
Ciro.
Digo, si le abren el micro.
Ciro Murayama.
¡Yuhu! Quítenle el cubrebocas, quítenle el bozal.
Lo están amordazando.
Lo están amordazando.
Tienes que ser seria, por favor, Barkentin.
Ya está. ¿Ciro? Quítenle el bozal.
Hola, Javier, buenos días.
No te están amordazando, ¿verdad? Ni nada parecido.
No, para nada.
Bueno, nada más, no te oíamos, dijimos, pues igual están haciendo lo mismo que le hicieron ustedes ayer a Fernández Noroña. Pero bueno, Ciro, buenos días, varios temas que tratar contigo. Ahorita entramos también a lo que sucedió ayer, pero a ver, arranquemos con este tema de las multas. Escuchábamos ahorita por ahí un audio, pero el INE multa, entre otros, entiendo, al Partido Revolucionario Institucional, pero cuéntanos mejor tú para que yo no vaya a decir una burrada.
Mira, este es un asunto que detectamos en 2018, en octubre, que había en Mercado Libre un anuncio de que se vendía una base de datos del INE. Rápidamente contactamos con la FEPADE, con la Policía Cibernética, para dar de baja, porque en efecto encontramos que se estaba ofreciendo el padrón electoral. Esta es la tercera o cuarta vez que ocurre. El padrón electoral se entregaba a los partidos políticos porque ellos tienen el derecho de revisar que el padrón pues esté actualizado debidamente, que no haya fallecidos, que la gente que se está incorporando son ciudadanos de carne y hueso, etcétera, etcétera, y lo entregamos siempre con algunas huellas ocultas para saber exactamente a qué partido le estamos dando cada copia. Gracias a eso, el padrón fue bajado rápidamente de Mercado Libre, era una barbaridad, se vendían 80 millones de los datos de 80 millones de personas, es una copia correspondiente al padrón de 2015, y fue el que se entregó a través de la Comisión Nacional de Vigilancia del Padrón al representante del PRI. Es decir, el PRI descuidó, permitió que esa copia fuera a dar a Mercado Libre, entonces pues la sanción es muy fuerte, es el 10% de su financiamiento, son 84 millones de pesos. Y después de que eso pasó, y recordarán que también había estado otra copia en Amazon por otro partido, lo que acordamos ya desde hace años es que el padrón ya no se les entrega a los partidos. Para garantizar que puedan revisarlo, van a nuestras oficinas, hay un área específica donde ellos in situ en las computadoras revisan el padrón, pero son computadoras que no tienen para meter USBs ni están conectadas a internet ni nada, de tal manera que pueden ir con sus estadísticos, con sus actuarios, hacer todas las pruebas, hacer toda la revisión que quieran, pero sin llevarse bases de datos, porque esas son las bases de datos que luego se llegaron a poner en venta o a ofrecer, a descuidar. Entonces, pues ya desde que tomamos esta medida, que fue por ahí de 2016, no ha vuelto a aparecer el padrón, pero bueno, pues como esto que nos solicitaron en 2015 apareció en 2018, pues es la sanción que se impuso.
Muy bien. 84 millones de pesos.
Oye, pero rápidamente nada más, entonces dices, es una multa al PRI, pero entiendo, es al PRI, a BBVA, o sea, hubo ahí como varias, ¿verdad?, varias sanciones.
Ajá, son distintos casos, es que ayer llevamos 30 ya proyectos de resolución.
Pero no es el mismo caso, okay, no es el mismo.
No es el mismo, con Bancomer fue otro asunto, que viene desde 2012, desde aquel caso Monex de financiamiento, de denuncia de financiamiento irregular también, o la campaña de Peña Nieto. Nosotros hicimos una investigación y por ahí de 2014, Bancomer nos dejó de entregar información que era importante acerca de la dispersión de dinero a través de unas tarjetas. No se entregó información durante tantos estudios años, hasta que en diciembre del 17 ya nos entregaron toda una relación de quiénes eran las personas que habían recibido dinero en un lote de tarjetas de una empresa, Fismex. Es una de las empresas fantasma que se crearon durante y fondearon durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz y con el cual se pagó a representantes de partidos políticos en 2012. A punto de prescribir el asunto en enero de 2018, nosotros sancionamos esa trama. Luego el tribunal dijo que ya había pasado mucho tiempo y dejó sin efecto nuestra sanción, pero el asunto es que el INE tiene derecho a trascender el secreto fiduciario, bancario y fiscal. La Constitución nos permite eso, pues, para poder rastrear el dinero en el sistema financiero que puede llegar de manera ilegal, opaca, a las campañas. Entonces, como Bancomer estuvo 3 años resistiéndose a darnos esa información, se le hizo un procedimiento por esa conducta de resistirse a entregar información, y esa es la sanción de ayer, que es otro caso, son 367,000 pesos.
Y en la gustada sección, tantas cosas pasaron ayer en el INE. También en las redes sociales, Ciro, se mencionó todo lo ocurrido con el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien había sido citado por el Pleno del Consejo General para protestar justamente, bueno, él quería justamente hablar y dar su punto de vista sobre la sanción que buscan imponerle por insultar a la diputada panista Adriana Dávila. ¿Qué sucedió, Ciro?
Pues en efecto, nosotros lo habíamos citado, pero hace un año. En el caso aquel no compareció, nunca respondió.
Se tardó un poco, se tardó en llegar, hombre, se tardó en llegar. A veces sucede, no pasa nada, pero bueno, hace un año. Okay. ¿Y por qué lo habían citado?
Porque la diputada Adriana Dávila se quejó de unas expresiones bastante lamentables de este legislador hacia ella, diciendo que era una bocona, que le dieron elementos para ponerle una chinga, en fin, en un evento que fue a hacer a Tlaxcala, fuera de la actividad, digamos, legislativa, y la diputada acudió al Tribunal Electoral a decir, bueno, pues aquí hay una violencia política de género hacia mí, y el tribunal dijo, mira, como esto no ocurrió dentro de los trabajos del Parlamento, no corresponde a la Cámara, sino al INE. Entonces nos manda, nosotros vemos que sí hay violencia política de género, en fin, pero lo que hicimos fue citarlo. El 26 de noviembre del 2018, él de su puño y letra firmó nuestro oficio de que estaba notificado, no compareció nunca, volvimos a ir a la Cámara, nos recibió su asistente, también una persona de apellido Fernández Noroña, él le notificó, pues estuvimos buscándolo un año, nunca quiso responder, pues defenderse, y acabamos el procedimiento, se concluyó que eran expresiones pues que discriminaban a la mujer, y lo que le estamos proponiendo a la Cámara es que le pida que vaya en curso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que deje de tener estas expresiones denigrantes hacia la mujer y que la y ofrezca una disculpa. Es todo, ni siquiera un centavo, pero él decidió pedirle a su partido que lo registrara el día de ayer como su representante del consejero del Poder Legislativo suplente, y entonces fue a pues hacer una intervención cuando llegamos a este punto, y encima del asunto no quiso ponerse el cubrebocas. Nosotros lo hemos usado todo el tiempo, desde que empezó la pandemia y regresamos a actividades. En el INE, en todos lados se usa cubrebocas, en los módulos de atención ciudadana donde estamos recibiendo a la gente para que saque su credencial. En las elecciones de Coahuila e Hidalgo del mes pasado no hubo una sola persona en una casilla, ni un solo elector que no usara el cubrebocas. O sea, hay una conciencia generalizada, una responsabilidad básica. Y ayer nos encontramos pues con que hay una persona que dice que él está por encima de todo, que ya el subsecretario dijo que no sirve el cubrebocas y que él no lo vamos a mover. Es decir, creo que increíble, en parte fue un desplante para desviar la atención del otro asunto, de la violencia política de género.
Sí, porque la verdad es que evidentemente lo importante es la violencia política de género, por lo cual estaba ahí, pero también, Ciro, y escuchábamos, bueno, ayer se escucharon los audios y luego él se estuvo defendiendo también a través de sus propias redes sociales, pero, digamos, es igual de preocupante que a estas alturas de la vida, cuando además estamos viendo el caso de la Ciudad de México, cómo están aumentando las hospitalizaciones en el país, cómo sigue vivo el COVID-19, pues que alguien que al final es un representante, pues esté diciendo, no voy a poner el cubrebocas, bocas porque además me quieren amordazar, porque además dicen, esto no sirve nada, yo tomo mucha agua, decía, y entonces tomaba agua para mostrar que no podía ponerse cubrebocas porque tenía que tomar agua, pero sobre todo pues esta actitud, digamos, desafiante, ¿no? De decir, no me lo pongo y no me lo pongo y no me lo pongo. Entiendo, Ciro, que entonces se levantaron todos ustedes y se salieron, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no hubo forma de hacerlo entrar en razón. Él dijo que él iba a seguir así. Y pues yo creo que estaba sentado más cerca de él. Desde que empezó a pasar, pues me resultó incómodo. Me levanté y me fui hacia la puerta. Dije, lo oigo desde acá. Pero Lorenzo Córdoba, yo creo que con mucha prudencia, dijo, a ver, yo voy a decretar un receso y lo voy a oír. Y todos los que quieran, desde nuestras oficinas, vía remota, porque pues está usted rompiendo los protocolos y poniendo en riesgo. Entonces, pues lo que hicimos fue irnos a nuestras oficinas, conectarnos en la computadora, escucharlo y seguir con la discusión. Por cierto, que habló y dijo, yo no reconozco ninguna autoridad, nos insultó y se fue, ¿no? Pero el asunto es que creo que pues logró condensar en un ratito pues una serie de conductas que estos días, bueno, ustedes mismos han estado tratando en el programa, que es una, la del machismo y la insensibilidad al tema de la mujer. En distintos grados, pero si un legislador habla así de otra mujer, le voy a poner una chinga, es una bocona, y eso lo normalizamos y nos parece propio del debate público, pues sí. ¿Qué va a pasar en Ciudad Juárez con el que sale de una maquiladora? Si el diputado, el legislador, el representante popular, el miembro de un poder de la Unión trata así a las mujeres, ¿cómo las van a tratar los demás en sus respectivos ámbitos? Yo creo que es una pésima pedagogía cívica la que oímos ahí. Y luego, pues este desprecio a las medidas sanitarias, es decir, el machismo negacionista, esto que encaran personajes como Trump y demás, pues ayer tuvimos un botoncito de muestra muy lamentable aquí también.
Sin lugar a dudas, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañana y el día de ayer. Gracias, Ciro, por estos minutos y seguiremos conversando de lo que están haciendo por allá en el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias.
Disfruten mucho de Guadalajara, qué envidia que ahora no podemos ir a la feria.
Sí, pero bueno, sí. Gracias.
Y nos encontrábamos siempre con Ciro por acá.
Sí, exactamente.
Sí, bueno. Hombre, ayer, el año pasado ahí estuvimos y el antepasado. Muy bien, pues gracias, que les vaya muy bien.
Igualmente, gracias, Ciro Murayama, consejero electoral. Sí, porque bueno, pues es que, digamos,